Vamos a orar un momentito antes, porque son las relaciones entre la familia. Y yo he puesto un subtítulo ahora, buscando el diseño original. España está consternada en este momento, ¿vale? Por las noticias y los acontecimientos que nos están llenando, ¿no es cierto?, a través del daño que se produce sobre los hijos de quienes debían ser sus protectores y tendrían que ser sus guardianes, ¿no es cierto?, ¿vale? Así que estamos dolidos por las cosas que están ocurriendo. Estamos consternados. Estamos viviendo momentos difíciles que quizás ocurrieron en otros momentos y en otras épocas de la vida, pero que los medios de comunicación nos acercan de tal manera que nos hacen sentir esa situación tan cercana a nosotros. Y es algo que ocurre. Yo estuve mirando estos días la televisión, no tenía mucho tiempo, pero pillé así haciendo, mirando las noticias y vi varios reportajes de investigación que, bueno, mostraban una realidad. Así que yo quisiera que en esta mañana nosotros, yo quisiera dar una pincelada sobre esto. Imposible tocarlo en un bulto en una mañana, pero que buscáramos este diseño original de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Si acompaña, me acompaña en esta mañana que oremos para buscar este diseño original de Dios. ¿Amén? Póngase incline su cabeza en señal de reverencia a Dios, que estamos buscándole, y vamos a pedir a Dios su dirección. Padre que estás en los cielos, Señor, nos venimos delante de ti. Tú eres el creador y el hacedor de todas las cosas. Tú eres el diseñador de todas las cosas. Tú criaste al hombre y a la mujer, Señor, conforme a tu imagen y tu semejanza. Pero también criaste a la familia conforme a tu semejanza. Y en esta mañana, Señor, queremos acercarnos a ti en esta hora, Señor, para pedirte que el Espíritu Santo sea nuestro guía al tomar la palabra y al poder tomar en esta mañana los principios y verdades bíblicas. Como decíamos hace una semana, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y en esta mañana queremos hacer que, a pesar de que estemos en el siglo XXI, creemos que la palabra de Dios es algo que permanece para siempre, Señor. Hoy, por el Espíritu, háblanos a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien. Y hoy vamos a buscar el diseño original. Me pasa la siguiente, Dani. No puedo tener muchos versículos porque sería muchísimo lo que habla la familia. Pero dice, por eso yo me arrodillo delante del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y me gusta este versículo, ¿vale? Porque en ese momento el apóstol Pablo, que escribió esta carta a los Efesios desde una cárcel, dice, yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y mire, aquí dice toda familia, ¿no? Toda familia es un reflejo de Dios. Y en este momento hay un terrible ataque sobre la familia. Cada uno, si quiere, puede tener la familia que quiera. Y yo no estoy en contra de ningún tipo de familia. Pero yo quiero llevarte esta mañana al diseño original de Dios. Lamentablemente, los errores humanos llevan a que la realidad de la familia se tuerza. Pero los padres que matan hijos o las madres que matan hijos no son el ejemplo. No son el diseño original. Y cuidado, porque los tenemos por la televisión todo el tiempo. Y eso puede incidir para que nosotros, en vez de mirar el ejemplo que tenemos que mirar, que dónde está, hermanos, aquí en la palabra de Dios, estemos pensando cosas erróneas. Así que yo le voy a pedir a los intercesores en este momento que se levanten a orar para que argumentos sean rotos. Porque sin darnos cuenta, estamos recibiendo continuamente mensajes. ¿Vale? Continuamente mensajes. Así que los intercesores en este momento, si aquí los hay, comiencen a orar y pedir, Señor, derriba argumentos, derriba estrategias diabólicas en este momento, de cosas que recibimos sin darnos cuenta a través de los mensajes que estamos recibiendo continuamente. Quiero decirle, ¿de quién viene la familia? De Dios. ¿Vale? La familia es un reflejo de Dios. ¿Vale? Las imperfecciones que la familia tenga, ¿sabe de dónde vienen? De nosotros. Vienen de nosotros. ¿Vale? No son parte del diseño original. Pero ¿sabe qué? Si nosotros seguimos el diseño original, eso es bueno. Y aquí dice, de quien toma nombre toda familia. ¿Vale? Hay familias monoparentales. Pues también esas familias toman el nombre Dios. No solamente de las familias que parecen perfectas. De todas las familias. En todas las familias hay un diseño de Dios. Y me puedes pasar la siguiente imagen. Y nosotros tenemos aquí muchas imágenes de familia. Yo tengo, estoy, para los que están conectados, aquí una imagen. ¿Vale? Y cuando miro el Facebook, veo un montón de familias hermosas. Hermosas. Hasta ahí. Pero no perfectas. ¿Me entiendes? Porque lo que mostramos en el Facebook es lo que queremos que se vea. Lo que mostramos en las redes sociales, Instagram, es lo que quiero que se vea. Cuando lo que muestro en no sé qué otra red social hay, es que muestro lo que quiero que se vea. Pero no es ciertamente la verdad, porque no hay familia perfecta. No hubo familia perfecta. Y para los más jóvenes, seguramente muchos de vosotros habéis pensado, ¿por qué no me tocó nacer en otra familia? Da gracias en este momento por la familia que tienes. Y si no es perfecta, ni tus padres son perfectos, es porque ni hay padres perfectos, ni hay familias perfectas. Nadie me enseñó a ser padre. Nadie. Y por más que tenga muchos hijos, nadie te enseñó a ser padre. ¿Vale? Pero la Biblia te da señales. Y hay una bendición paternal de Dios para los padres y para las madres. Y el otro día estaba leyendo un versículo, pensando en mi nietito, ¿no? Y dice, la corona, dicen los ancianos, yo no me considero todavía un anciano, mayorcete, pero... la madurez y mayorcete ya, pero no me considero un anciano, pero bueno, sí, la corona de los ancianos son los nietos, ¿no? Y qué bueno es que uno piense de esta manera, ¿no? Que es una corona que uno tiene. Le escribí a Mercedes Juanjo, que terminó su nieto el otro día por el mes, que ya tenéis, ¿cuántas coronas?
Cinco
coronas, vale, cinco coronas, ¿no? Y bueno, qué bueno es tener esa bendición. Pero el versículo sigue diciendo, pero el orgullo de los hijos son los padres. Me llamó la atención, porque muchas veces el orgullo de los padres son los hijos. Pero la Biblia no dice eso. Dice, el orgullo de los hijos son los padres. ¿Eh? ¿Amén? A ver los padres, levanten la mano a los padres aquí. Sois el orgullo de los hijos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Vale, madre? ¿Vale? ¿Eh? Sois el orgullo de vuestros hijos. Muchas veces hemos torcido las realidades. Y estamos buscando que nuestro hijo sea mejor para ser orgullosos de nuestros hijos. ¿Vale? Pero eso no es así. La Biblia dice que el orgullo de los hijos son los padres.
Amén.
Somos los padres. ¿Vale? Así que el primer concepto que usted quiero que sepa es que no hay familia perfecta. Usted mira las familias de la Biblia. La familia de Aníbal, bueno. La familia de Noé, bueno. La familia de Abraham, también. La de David, la de todas. ¿Vale? Todas. Todas. Así que si alguna familia quiere ser perfecta, pues será que quiere parecer perfecta, pero que no lo es. ¿Vale? Porque todas las familias tienen fallos, hasta la Sagrada Familia.
Así es.
¿Eh? Hasta el modelo de familia que la Iglesia durante tiempo, mucho tiempo vendió, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente es un modelo erróneo, porque nos ha hecho ver que María, una mujer joven, estaba casada con un hombre muy mayor, ¿vale? Que se tenía que conformar por no tener relaciones maritales, y que ese hombre estaba ahí fuera de casa mientras ella tenía que estar cuidando a ese hijo que Dios le había confiado. Y esto ha traído sobre el mundo católico, los países de influencia católica, una terrible alteración de lo que es. Y la Sagrada Familia no pasa. En ninguna parte dice que José fuera viejo, ¿vale? Al contrario, la Biblia dice que José tenía hermanos. Y la Biblia dice que después de haber tenido su primer hijo, conoció a su mujer. Cuando la Biblia habla la palabra conocer, está hablando de la relación sexual completa, ¿no? La Biblia usa tres palabras para usar las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Una dice, durmió con ella cuando esta noche nos encontramos. Hay relaciones solamente por placer, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero cuando habla acerca de conocer a su mujer, ¿vale? Está hablando de que hay un compromiso y una unión especial, ¿no es cierto? ¿Vale? Y ese concepto se ha llevado muchas veces a hacer entonces al hombre de una forma y a la mujer de otra, ¿no es cierto? ¿Vale? Y a tener un concepto de la sexualidad absolutamente errado. Ese concepto lleva muchas alteraciones en la Biblia. Pero sumándose a lo que hemos recibido culturalmente, ¿vale? Hemos recibido también y estamos recibiendo ataques continuos. Me pasan la siguiente, por favor. Yo no me voy a meter con la ideología de género en este momento, ¿vale? Pero es un ataque muy fuerte sobre la familia pero ya le digo un ataque que aunque no vayamos al colegio, lo tenemos en casa. ¿Lo ve ahí? ¿No es cierto? Son las pantallas, ¿eh? Son las pantallas, las nuevas tecnologías que en este momento están produciendo un daño terrible en la familia. Es como la carcoma, es como las hormigas, esas, las termitas que se meten dentro de la estructura y un buen día se viene todo abajo, ¿no es cierto? ¿Y sabe por qué? Porque las termitas se comieron, ¿cómo se dice? Sin darse cuenta, silenciosamente se comieron los cimientos y la casa se viene abajo. Y en un momento vemos una familia perfecta, ¿eh? Como podemos ver en esta semana, ¿eh? En un tremendo chalet de uno de los barrios más caros de Madrid, ¿vale? ¿Y qué pasó? ¡Sí tienen todo! Pero hay cosas que no estamos guardando. Hay partes del diseño original que no estamos respetando totalmente. Por eso hay daños, ¿eh? Que estamos dejando muchas veces que ocurran sobre las familias. Y hoy yo quiero sentar, aunque sea en este tiempo, algunas pequeñas bases que son importantes para que nosotros tengamos en claro. Una de las que nos plantea el mundo hoy es que si tienes hijos, tienes un problema. Yo soy ginecólogo, mamá, y me doy cuenta de la reacción de las personas frente a la maternidad, ¿eh? Y yo quiero ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Me lo pasa, Dani? Dice, los hijos son un regalo del Señor. ¿Amén?
Amén.
Los hijos son un regalo del Señor. A ver, los padres aquí, ¿eh? Digan, mis hijos son un regalo, ¿eh? Mi regalo está por ahí, Pablo, no sé dónde está, dando la clase, es mi corona, ¿eh? Es un regalo, los hijos son un regalo del Señor, sean guapos o no lo sean, ¿vale? Que sean los más inteligentes o no, ¿vale? Pero son un regalo del Señor, yo estoy orgulloso de mis hijos, y el de Pablo, bueno, lo voy a contar, porque ese es lo que es entregarse, y esa es la tarea del padre, entregarse, quedarse 8, 10, 11 o 15 horas sentado. Así que yo le digo, sé lo que es hablar con autoridad. Y dicen, los hijos son un regalo de Dios, ¿vale? Dice la otra versión, herencia de Jehová son los hijos, fruto de tímer, de fruto del vientre. Dice, son nuestra recompensa. De los hijos que nos nacen en nuestra juventud, son como flechas en manos del guerrero. Dichosos aquel que llena su aljaba de estas flechas, no tendrá que avergonzarse cuando se defienda de sus enemigos. Y aquí tenemos algunos parámetros. Primeramente, los hijos son una bendición. ¿Amén?
Amén.
Pero todo el mensaje que estamos recibiendo continuamente es que los hijos no son una bendición. Son un problema. Son una traba para mis logros. Son una traba para mi economía. Son una traba para mi futuro. Y estamos recibiendo este mensaje. Pero tenemos que volver, hermanos, al diseño original de Dios. Los hijos son una bendición. Y usted plantea en esta mañana esta idea. También dice la palabra, los hijos que no son nacidos en la juventud, ¿no? ¿Vale? Y es lamentable que una persona va con 6, con 7 hijos a una consulta y le dicen, vaya, que te han arruinado la vida. ¿Eh? Los mismos médicos dicen, te has arruinado la vida. Porque has tenido un hijo a los 17, los 18, los 20. No, la Biblia dice, los hijos que nos nacen en la juventud son una bendición. Yo he contado esta historia alguna vez, pero la leí otra vez. Me fue una mujer francesa, donde en ese momento la natalidad era muy baja en Francia, a África, ¿no? Porque también es una cosa cultural. Entonces, la mujer africana que tenía como 10 hijos le dijo, ¿tú cuántos años tienes? Era cristiana, las dos, ¿no? Y le dijo, oh, yo tengo 2, pero orgullosísima porque tener un hijo en Francia, ya es una gran familia. Y la mujer africana le dijo, ay, pobrecita, ¿qué enfermedad tienes? ¿Vale? Porque nuestra cultura occidental nos está haciendo que tener hijos es una desgracia. Pero la Biblia dice lo contrario. Sé que es una bendición. Los hijos nacidos en la juventud son una bendición. ¿Vale? Dice la palabra, bendito el hombre que llene su aljaba de ellos. Y cuando habla acerca de las flechas, ¿eh? Es que no había solo una. ¿Vale? Había muchas. ¿Vale? Misma dice que 5. ¿Eh? 5 flechas había que llevar. Entonces, era bueno, ¿no es cierto? Tener hijos y era, pues, una bendición. Y esto nos choca contra los conceptos que tenemos hoy, ¿vale? Dice, dichoso aquel que llena su aljaba de ellos, no tendrá que avergonzarse cuando se defiende con sus enemigos. Y otro salmo, el salmo 128, nos pasa por favor, Daniel, la siguiente, dice, dichosos todos los que honran al Señor y dichosos los que van por sus caminos dichosos serán, les irá bien. Cuando te alimentas del fruto de tu trabajo, en la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid, con muchas uvas. Y alrededor de tu mesa, tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honre. Habla de la bendición de Dios. Dice que tus hijos en tu mesa van a ser una bendición. ¿Vale? Van a ser una bendición. Yo sé que muchas veces te he entrado por la mente, como a mí y como cualquier padre, vaya lo que me está ocurriendo con mis hijos. ¿Vale? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que agarrar nuestra situación y llevarle a la Biblia y decir, esto es una bendición. ¿Vale? Y este diseño original, me pasa la siguiente, por favor, Dani. En una familia, no digo que no haya otro tipo de familia, pero el plan de Dios es el padre, la madre y los hijos. ¿Vale? Hay otras familias que son de otra manera, pero normalmente el padre es un padre y una madre, no una, un padre y muchas madres, ¿no? Aunque en la Biblia fue permitido, pero Dios dice que fue infringido por la dureza del corazón de los hombres, ¿vale? Porque aunque tenemos ejemplos en la Biblia, la dureza del corazón del hombre llevó a que, en vez de haber una madre y un padre, había un padre y muchas mujeres, ¿no es cierto? ¿Vale? Esto fue un error, porque en el diseño original de Adán y Eva, ¿cuántas mujeres había? Una. Un hombre y una mujer. ¿Y en ellos qué estaba? Que lo hablé el otro día. La imagen de Dios. Y la imagen de Dios está en el padre. Y la imagen de Dios está en la madre. ¿Me entiende bien? Porque el mundo de hoy nos dice, la imagen de Dios es la madre. O toda la dulzura de la madre. Y en el padre la violencia. Ojo, porque es un mensaje errado. Y esto está llevando a muchísimas situaciones erróneas. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos? Hoy el mundo nos dice las mejores zapatillas, los mejores colegios, las mejores cosas, las mejores de allá, las demás acá, las demás allá. ¿Lo siento? Pero, ¿me pasa la siguiente, por favor, Daniel? Tengo un rato. Todavía tengo un rato. ¿Pero qué es lo que necesitan nuestros hijos? Estas tres cosas. Las tres A. Afecto, afirmación y atención. Pero si yo estoy todo el día con el ordenador, no puedo darle la atención que mis hijos necesitan. Es triste, pero yo estoy en la consulta y cuando a mí me enseñaron la carrera de medicina, yo podía ver la cara del paciente. Hoy no puedo ver la cara del paciente, porque tengo una pantalla aquí adelante y tengo que estar escribiendo todo el tiempo. Y como no me enseñaron a escribir, soy muy lento, así que casi la mitad del tiempo me la paso escribiendo frente a un ordenador y he perdido la relación prácticamente con las personas, aunque estoy luchando todos los días por tenerla. ¿No es cierto? ¿Vale? Pero este mundo de actual nos está haciendo perder muchas cosas de estas tres necesidades que los hijos tienen, que son el afecto, la afirmación y la atención. ¿Vale? Pero el problema que hay en la familia en el día de hoy, ¿sabes qué? De todos los que están siendo afectados por los problemas que la familia le atrae, me pasa la siguiente, lo que más está siendo afectado es la figura del padre. Está siendo afectada, la figura del varón, la masculinidad, está siendo afectada y atacada de muchas formas y maneras en la sociedad actual. Y el concepto maniqueo es que todo lo bueno pues está en la mujer y todo lo malo pues está en el varón. Es un error. Desde el punto de vista bíblico es un error, porque Dios ha puesto al padre con una imagen suya y a la madre con una imagen suya. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Dani? ¿Vale? Y aquí yo quiero tomar otro pasaje de la Biblia. ¿Vale? ¿Qué es importante en el rol que los padres, madres y padres tenemos? Y dice así, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios ordenó que se les enseñara para que los pongan por obra en la tierra en la cual van a tomar posesión. Para que todos los días de su vida, tú, Israel, tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor tu Dios y cumplan sus estatutos, mandamientos que yo les mando cumplir para que sus días sean prolongados sobre la tierra. Oye, pues, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y que te multipliques tal y como el Señor de tus padres lo ha prometido. Está en Deuteronomio capítulo 6, ¿vale? Del 1 al 9. Yo he leído los primeros versículos y si me pasa la siguiente, Dani, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y se las repetirás a sus hijos. Y hablarás con ellas cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo hay que hacerlo? Cuando vayas por el camino. ¿Cuándo más? Cuando estés en tu casa. y cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero las condiciones de vida de hoy han cambiado totalmente la vida familiar y el hombre no está en la casa. Y este es uno de los graves problemas que la masculinidad tiene hoy. La ausencia de los padres porque están trabajando todo el tiempo. Los padres ya no están en la casa, no van por el camino y muchas veces si vamos por el camino vamos así. ¿No es cierto? ¿Vale? ¿Eh? Y esto es un error. O pues ya no vamos por el camino. Que lo lleve otro. Y estamos delegando las responsabilidades muchas veces que nosotros tenemos como padres. Pero aquí hay un ejemplo de esa convivencia familiar. ¿Vale? Estas palabras se las vamos a repetir. ¿Vale? ¿En qué momentos? Vale, siempre, pero dice, cuando estés en tu casa. Necesitamos padres que estén en la casa, no para que estén fuera de la casa. Por supuesto, si tienes que trabajar, tienes que estar fuera de casa. Pero si el rato libre que tienes, te vas a hacer deporte, o te vas al bar, o te vas a otra cosa que sea muy importante, y no le estás dedicando tiempo a tus hijos, hay cosas en las cuales es necesario cambiar. ¿Vale? La madre exactamente igual. ¿Vale? Se las repetirás a tus hijos. Cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, significa también, pues, actividades juntos, ¿vale? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Lamentablemente la vida de hoy nos hace ver que a veces nos vamos de casa cuando nuestros hijos están durmiendo y volvemos a nuestra casa cuando nuestros hijos están durmiendo. Yo lo viví, ¿no es cierto? ¿Vale? Gracias a Dios que me libró de esa situación. Pero yo me iba de casa, mi hija durmiendo, y yo volvía a trabajar y mi hija estaba durmiendo. Así que no la veía. Y esto es algo que Dios nos tiene que ayudar a cambiar, ¿no? Y hay grandes factores sociales que han influido tremendamente. Yo he mencionado, voy a mencionar dos. Me pasa la siguiente, por favor, Dani. Una es la revolución industrial. El hombre, esta revolución industrial fue un cambio que se produjo en el siglo XVIII-XIX, ¿vale? Donde se cambió el estilo de vida de las personas. Porque hasta ese momento, desde el principio de la humanidad, hasta ese momento, el trabajo era artesanal, manufactura. ¿Y sabe dónde se hacía? En la casa. Así que el padre estaba en la casa y tenía el taller allá abajo. Y cuando el muchacho crecía o la muchacha crecía, ¿vale? Aprendían las labores propias de la casa en convivencia con los padres. Por eso los oficios se heredaban. ¿Vale? Y por eso Jesús era carpintero. ¿Por qué? Porque su padre putativo, su padre adoptivo, ¿vale? Era carpintero. Y él aprendió el oficio de su padre. Y esto era lo normal hasta que apareció la revolución industrial, cuando se empezó a producir en grandes lugares y se comenzó a reunir los trabajadores que estaban 8, 10, 12, 14, 20 horas diarias, ¿vale? Y eso hizo salir a los padres de las casas. Y los padres salían de la casa a trabajar y volvían a la noche. Se iban cuando los hijos estaban durmiendo y volvían cuando los hijos estaban durmiendo. Y eso trajo una terrible desvinculación de la masculinidad. El día que tenían libre, ¿qué hacían? Se iban a, como no sabían cómo tratar a los hijos, se iban a los bares y se gastaban en los bares todo lo que habían ganado durante la semana. Y esta es clásica, la clásica imagen que viven muchos países. Pero el segundo tremendo gran ataque que estamos viviendo en estos días son las tecnologías. Son muy buenas para muchas cosas, pero son terriblemente dañinas para la relación familiar. Son nocivas para la relación familiar. Yo le aconsejo que cuando coma o cuando cene o cuando esté con sus hijos desayunando no haya aparatos, ¿vale? No, a mi mujer me tiene prohibido aparatos, pero bueno, es bueno, no haya aparatos, porque si no, no hay relación y no hay interconexión. Es un tiempo de los pocos que tenemos la familia para estar juntos, ¿vale? Y si estamos con el telediario, con el partido de fútbol, con la telenovela o con lo que fuera, nuestra intención está llevada a otra cosa que no es lo que tenemos que hacer en la familia. Y eso es lo que es terrible, ¿no? Porque está llevando al aislamiento de la familia y a la pérdida de los roles. Pero otra cosa que ha dañado mucho a la familia también ha sido la concepción que nos hemos transmitido en la iglesia a través del tiempo. Me pasa la siguiente, por favor, Daniel. ¿Vale? Porque nos han transmitido la idea de que Dios es un viejo, canoso, barbudo y que siempre está enfadado. ¿Vale? Eso no viene de la Biblia, eso viene de la tradición griega, que es la que influye hoy sobre nuestra vida, más fuertemente que la tradición judeo-cristiana. Ese Zeus que mandaba, pues enfadaba, enfadado todo el tiempo, mandando rayos, pam, pum, 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 ¿vale? Y esto ha hecho que en los países de tradición católica, que tienen una relación familiar, fíjese, los países de tradición protestante tienen un cambio diferente con respecto a la familia porque han estudiado la Biblia y tienen una concepción diferente de Dios. ¿vale? Y hay un cambio desde la economía, desde la familia, la sexualidad y un montón de cosas dentro de lo que hemos recibido como cultura, ¿vale? Entonces la imagen que tenemos de Dios es esa, ¿vale? Es la imagen de un varón, de un hombre, que siempre está enfadado. Y para eso necesitamos una madre. ¿Y la tenemos que buscar en dónde? Pues en un sustituto. Y María, la madre del Señor, pasa a ser el sustituto femenino de lo que necesita. Ese Dios que está tan ocupado, siempre enfadado, que no me escucha nunca. Tendré que buscarme a alguien que me escuche. Que tenga un corazón tierno, que me escuche. Y eso nos ha llevado a quebrantar ese mandamiento que hemos leído antes. ¿Qué que decía? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿vale? Y esta palabra estará en tu corazón, porque esa herencia religiosa que hemos recibido, equivocada, no está acorde al principio de la Biblia. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Daniel? Yo quiero mostrarle este cuadro. ¿Cuánto lo conoces? Creo que alguna vez lo hemos hablado acerca de él. ¿Cómo se llama? El regreso del hijo pródigo. Lo voy a mostrar aquí para las personas que me están viendo, ¿vale? Por aquí, con el micrófono, para que no vean. Ese es el cuadro del reflejo del hijo pródigo de Rembrandt. ¿Vale? Rembrandt vivió en Holanda. Holanda en el siglo XVIII era el centro del protestantismo, ¿vale? El centro de la lectura de la Biblia. Era el país que creció económicamente, ¿sabe por qué? Porque resurgió a los judíos españoles y portugueses, ¿no? Y a todos los refugiados de todo el mundo, lo cual hizo que se enriqueciera profundamente, llegó a ser pequeñita, una de las naciones más poderosas de la tierra, ¿no es cierto? ¿Vale? Y España, con todo el imperio que tenía, lamentablemente quedó trasladada por tener malas bases. Rembrandt pintó este cuadro, ¿vale? Que está basado en un pasaje bíblico. Y es totalmente diferente a los de Murillo, a los de Velázquez y a otros cuadros de santos que se pueden ver aquí en la cultura hispánica, donde son todos mirando al cielo con unas caras de poca. Este es un padre normal y corriente, ¿vale? Pero lo que nos llama la atención en el cuadro de Rembrandt son las dos manos. ¿Ustedes las ven iguales?
No.
No, estas manos son distintas. Exactamente, para que lo sabes. Una mano de mujer y una mano de hombre. Yo he tomado aquí un comentario del cuadro y dice: el padre impone con fuerza y con ternura las manos sobre el hijo menor. Las manos acogen, que vuelven, sanan el simbolismo del gesto cristiano y religioso de la imposición de manos. La mano izquierda sobre el hombro de su hijo es fuerte, musculosa. Los dedos están separados y ponen gran parte del hombro y la espalda del hijo. Se nota cierta presión, sobre todo en el dedo pulgar. Esta mano no solo toca, sino que también sostiene y da fuerza. Es una mano de firmeza. ¿Sabe cuál es? Es la mano del Padre. La mano que sostiene, la mano que abarca, la mano que cubre, la mano que presiona. La mano que sostiene, que da fuerza. ¿Vale? La mano derecha es más fina, es suave. Los dedos están centrados y muy elegantes. Se apoyan tiernamente en el hombro del hijo menor para acariciar, para mimar, para consolar, para conformar. Es la mano de una madre. Bueno, hay otras cosas más en el cuadro. Están los cuadros, los pies, y el hijo está con la cabeza rapada, perdido, como si fuera un feto, ¿vale? Que estuviera volviendo a nacer. Y este cuadro tiene una tremenda preciosa simbología. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Vale? La paternidad y la maternidad son partes del carácter de Dios. ¿Me entiendes? No es que Dios sea un macho. No, Dios es padre y es madre. No necesitamos otra madre. No necesitamos la iglesia como madre ni otra madre. Dios es padre y es madre. Pero nosotros hemos recibido una herencia equivocada. Porque en la Biblia Dios tiene atributos femeninos y atributos masculinos. Muchas veces se muerta, como yo les decía, el otro día cuando estudiaba con la célula, el brazo fuerte del que lleva la espada, el brazo tierno del que acoge la oveja. Isaías 40, no es uno de los versículos más conocidos, todos nos conocemos el de volarán como las aves, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero dice aquí, y el Señor va con una mano fuerte
Vale, abriendo camino, pero vas
con una mano tierna, levantando la oveja recién parida. Dios toma caracteres de padre y de madre, ¿eh? Porque muchas veces se habla de las alas de Dios.
¿Y para qué sirven esas alas? ¿Para volar? Dios no necesita volar. ¿Para qué sirven? Para amparar, para proteger.
El mismo Jesús dijo, como la gallina en un polluelo. Es decir, el Señor muestra y refleja características de madre. ¿Y sabe que esto es importante? Porque en la familia, tanto hay carácter de Dios en el padre, como hay carácter de Dios en la madre. Y es necesario el papel del padre y es necesario el papel de la madre.
¿Vale? Y si por alguna situación no lo hemos podido tener en nuestra vida, siempre bien haber alguien que haga ese papel en nuestra vida. Dios nos va a proveer a alguien que haga ese papel y ese rol en nuestra vida. Dios es bueno. Porque Él dice que es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Sabes? Así que yo bendigo a los hijos que no han tenido padres. Porque tienen la suerte de tener otro padre. Y yo lo creo. Y lo creo porque lo siento en mi hija Ikram allí en Marruecos. La Biblia dice, no sé si sabéis quién es Ikram, pero una niña que yo he adoptado afectivamente y apoyando económicamente, ¿vale? Y cada vez que está enferma, me llaman y le digo a Matías y a Luciana, mira, Dios es padre de huérfanos y defensor de Dios. Yo no puedo ser más que él. Pero es su padre. Así que, si tú no tienes padre, no te preocupes.
Dios es tu padre. Dios es tu padre.
Las mujeres solas, no tengan problema, ¿eh? Si no tienen en este momento un esposo que haga el rol de padre, no tengan miedo. La palabra dice, Dios es padre de huérfanos y es defensor de viudas. Así que tenemos alguien que nos defienda, tenemos alguien que hace ese rol, ¿no? ¿Vale? Igualmente ocurre con el rol de la madre, porque en la vida podemos ver ese rol también cumplido y expuesto. Y yo quiero romper en esta mañana estos argumentos que estamos recibiendo continuamente, ¿vale? A través de los medios de comunicación, ¿vale? Donde hay padres que matan a sus hijos, ¿vale? Que es la realidad, no lo estoy negando para ningún momento, ¿vale? Pero como que todo fuera parte del carácter masculino. Y me pasa la siguiente, y yo creo que es un proceso multifactorial de la cultura, de la enseñanza, de muchas veces hasta de la religión que hemos recibido. Yo no sé cuántos conocen esta película.
Qué menos, es una película vieja, ¿no?
¿Vale? Es con Danny DeVito. Para los chicos esto va a ser, búsquenlo con internet después. Es con Danny DeVito y con Arnold Schwarzenegger. ¿Vale? Llama Qué menos. Creo que aquí, bueno, es muy actual porque uno se queda embarazado. Bueno, muchas de estas cosas que se ven ahora, va al ginecólogo con barba y estas cosas. Pero el resumen de la historia es que son dos hermanos gemelos y que todo lo bueno pasó a uno. ¿Sabe a quién, no? A Schwarzenegger. Es guapo, inteligente, máster en la universidad, se sacaba las mejores medallas, buen deportista, era todo, ¿vale? Y todo lo malo pasó a Danny DeVito, que era chiquitito, feo, ¿vale? Malvado, todas esas cosas, ¿eh? Y dice que toda la parte genética buena había pasado a uno y la parte genética mala había pasado al otro. ¿Sabe qué? Hoy la sociedad nos pide hacer pensar esto. Que toda la parte genética mala ha pasado a los varones. Y que la parte genética buena se ha ido para el otro lado. Pero no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este momento. Y son argumentos que en este tiempo tenemos que vencer. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Daniel? No es una lucha entre hombres y mujeres, ¿vale? Como lo explicaba el otro día. El padre tiene una función, la madre tiene otra función. Y necesitamos estar juntos. Pero yo creo que usted pueda entender hoy que Dios tiene tanto de padre como de madre. Me parece sumamente importante, ¿vale? Para que en este momento muchos de los conceptos que tenemos se nos rompa. Mire, una de las formas que nosotros empezamos a conocer a Dios es cómo ha sido nuestro Padre. ¿Vale? Yo me encuentro con muchos creyentes que cuando el Padre ha sido severo, frío, interpretan que yo tengo un Dios severo, que tengo un Dios frío y un Dios castigador. Cuando el Padre ha sido indiferente, indulgente, piensan que Dios es de esa forma, en esa manera.
Pero nosotros tenemos, es cierto que a veces recibimos. Yo también tengo que reconocer que en mis primeros años de cristiano yo interpretaba muchas cosas de mi vida a través de la imagen que yo tenía de mi padre. Y eso me hacía entender las cosas de una forma equivocada, hasta que entendí que ese padre era mi padre, el que no era mi padre, era perfecto. Y yo tengo un padre al cual honro, porque fue un hombre santo de Dios, imperfecto en muchas cosas. ¿Se acuerdan cuáles son las tres cosas que necesita un hijo? Afecto, afirmación y atención. Padres, están aquí presentes. Varones, que quieren ser algún día padres. ¿Hay varones que quieren ser padres? ¿Sí? A ver, levanten la mano los varones que son, no tienen hijos y quisieran ser algún día padres. Bueno, por lo menos hay algunos. Vale. Padres, madres, los hijos necesitan esas dos manos. No, una mano sola basta. Hacen falta las dos manos. Necesitamos las dos manos.